Buenos días. Te puedes reír de mí, cabrón.
Ahorita.
Bueno, es viernes. En el momento en el que van a escuchar este podcast, yo les dije que iba a traer al Charlie, porque he hablado del Charlie incesantemente y nadie lo conoce. Bueno, sí, porque te fueron a seguir, pero como que quiero que lo oigan hablar, porque este podcast para eso es, ¿no? Para tener una conversación. El Charlie es experto en salud mental, la suya, y luego pues las de los demás, que prácticamente es lo mismo. Y una vez que nos sentamos él, Tatiana y yo, a platicar, como que podemos durar 10 horas hablando de cosas que nos perturban o que nos hacen felices, o que con el tiempo quisiéramos reparar en nosotros y luego poder habilitar para la gente a nuestro alrededor. Entonces, hoy invité al Charlie. Él se va a introducir, porque luego yo nunca sé qué decir de la gente que invito. O sea, ni sé qué quieren que diga de la gente que invito. Y vamos a tener 45 minutos, como siempre, para poder crear una conversación que tiene que ver con salud mental o salud emocional, que es como que a lo que todo mundo viene a este podcast, y que con intriga todo mundo explora una semana a la vez, y con lo que resolvemos problemas de manera ligera, ¿no? Entonces, bienvenido al podcast, Charlie. Ya todo mundo te sigue. Toda mi plataforma se migró a la tuya, que eso está súper bien. Y en mucho, porque yo siento que tienes una voz que es potente, porque es una voz que es muy sencilla, es una voz que es muy ilustrada en cosas que son difíciles de explicar, pero más que nada porque es que eres muy joven y tienes una manera muy fresca de ver la vida, y eso a la gente que está muy bien problemada le viene bien siempre, ¿no? Sí, entonces, sí. A ver, Charlie, cuéntanos. ¿Quién eres o qué?
Pues antes que nada, gracias por la invitación. Y yo me he sentido muy a gusto, ¿no? Aquí con ustedes es una realidad. Ese día que tuvimos la plática, también escuché el podcast que subiste, sí. Que platicaron todos, ¿no? Después, ajá, de la plática que tuvimos. Y no, pues de igual manera, yo recuerdo que ese día me sentí muy, muy bien, ¿no? Pues que se sientes como que conectas, ¿no? Yo sí. Así me sentí, me salí muy como energéticamente bien, ¿no?
Sí.
A diferencia de luego, a lo mejor en otros núcleos que terminas como cansado, ¿no? Como que, ajá, te sientes así todo como cansado. La neta, en esa plática, ¿no? Yo salí muy, muy chido y me he sentido bien así con ustedes. Ha sido grato y pues nada, yo me dedico a... Estudio psicología y me dedico a trabajar con gente que tiene conflicto con la ley. Uh-huh. Trabajo también con hombres en sus... creando masculinidades a lo mejor un poquito más sanas.
Sí.
Trabajo con... En algún momento también he trabajado con niños sobrevivientes de violencia. También con personas que tienen problemas de adicciones. O sea... Como con todo ese sector de la población he trabajado.
Con nosotros, ¿sabes?, los jodidos.
Sí. Entonces, como que me dedico a eso. En sí es a lo que me dedico y es lo que hago hoy en día.
Oye, dime una cosa. A mí me apasiona mucho el tema de la salud mental. Ah. Desde que soy muy niña. Es una cosa que me llena mucho, pero también me hace darme cuenta de la responsabilidad que tenemos los seres humanos con los otros, ¿no? O sea, ¿cómo nos debemos al otro mucho? Si yo descubro algo que me hizo bien y que me transformó la vida o que me ha llevado por mejores lugares en términos de quietud, yo siento la obligación moral así bien cabrón de poder pasar ese mensaje, uh-huh, a alguien, ¿no? O poder escuchar a alguien que está en necesidad o ser el sitio donde se refugia la gente que anda como valiendo madre porque está necesitada, ¿no? Mm. Y sí, en el camino he conocido mucha gente, pues cumplo 50 años en agosto, ¿no? He conocido a mucha gente que me ha hecho sentir una sensación de claridad muy grande, ¿no? O sea, hay gente que habla y digo, güey, no mames, o sea, yo quiero estar aquí todo el tiempo viendo qué más, ¿no? ¿Qué más? Y me pasa... seguido con gentes que ya son estas grandes personalidades o como decíamos hace rato, ¿no? Los especialistas o los expertos, uh-huh, que tienen un tema y ese tema lo exploran a cabalidad y sobre, uh-huh, eso desarrollan todas sus teorías o hacen sus tesis y cosas así. Pero yo soy más autodidacta en la vida. O sea, yo no estudié psicología. Yo estudié relaciones internacionales. Luego hice un montón de especialidades en creación literaria. Me encanta escribir y me gusta mucho leer. Soy muy fan del género del horror. Y eso a mí me apasiona. Y fíjate que gracias a la lectura acabé enamorada del género humano. O sea, yo quería saber qué le pasaba a los personajes de mis libros que eran capaces de matar, de enloquecer, de estar en estas situaciones oscuras tan precarias, ¿no? De la existencia, o tener estos pensamientos tan, tan autodestructivos. Mis libros estaban llenos de esos personajes. Y me apasionó averiguar qué le pasaba al sociópata de mi libro. O sea, cómo acabó así, ¿no? ¿Qué hacía lo que hacía? Y entonces, fíjate cómo mi exploración literaria acabó en temas de salud mental. Y es que es lo que me apasiona. Acabé por eso estudiando y trabajando en Oceánica. Y ahí me di cuenta que yo tenía muchos problemas que me hacían muy cercana a los personajes de mis libros, ¿no? Entonces, como que mi búsqueda empezó muy joven, empecé a leer a los 9 años y nunca ha terminado. Es más, se ha ido volviendo cada vez más complejo querer saber qué nos pasa, querer saber de dónde venimos, digamos, emocionalmente, que nos ha torturado de cierta manera o nos ha lastimado de cierta manera. Y no, eso nos ha arrojado a lugares de acción muy desafortunados en momentos, ¿no? Como que la gente cree que tienes que hacer grandes cosas o tocar fondos muy profundos para querer cambiar, ¿no? Uh-huh. O sea, como que, bueno, ya acabé, ya toqué fondo y ahora ya me voy a reconstruir en dignidad. Uh-huh. Y digo, pues yo no entendí así mis fondos. Mis fondos fueron muy diversos, de muchos niveles. Hubo lugares a donde llegué rápido. Y hubo otros que me tomó años enfrentar y quererme recuperar de ahí. Pero el camino siempre fue grato porque estaba acompañada de gente de muy buen humor. O sea, gente que estaba muy jodida, pero que tenía un sentido del humor maravilloso y que podíamos reírnos de todo lo que nos pasaba y que empezábamos a hablar de temas de salud mental o emocional, como la gente común habla del chicle o de qué refresco te gusta o qué película viste. Como con mucha ligereza, ¿no? Abordábamos los temas. Y cuando te conocí, que te conocí porque Tatiana nos hizo el favor de mandarme a mi chat, como siempre me manda 500 mil cosas en un día. Y en el que me puse a revisar mi comunicado.
La investigadora privada,
¿no? Ajá. Me dijo, mira, encontré al Charlie. Yo, ¿quién chingos es el Charlie, no? Y entonces me puse a ver, eran como unos clipsitos, ¿no? Ahí. Y dije, ay, mira, este cabrón suena como todos mis gentes muy queridas de los anexos de mi mamá o de Oceánica o toda la gente con la que convivimos por muchos años en todas estas como fundaciones que mi mamá tenía y tiene todavía de ayuda, ¿no? Y para mí eso era una cosa muy normal. O sea, a mí me parece muy normal relacionarme con todo tipo de gente, y incluida yo. O sea, yo también, para mí he sido todo tipo de gente. Y entonces como que me fue muy normal decir, ay, no, o sea, yo quiero conocer al Charlie, ¿no? La gente no sabe, pero nos conocimos yendo a la cárcel. Te pepenamos ahí en Reforma, pensando que yo te estaba hablando para cobrar de Coppel. El cabrón me colgaba el pinche teléfono. Lo estaba viendo que me estaba colgando.
No te colgaba.
Sí, nunca me contestaste. Y luego la segunda vez que ya dije, yo insisto.
Sí.
Me contestaste y yo, cabrón, te estamos buscando para que te subas a la camioneta, güey. Ahí nos conocimos físicamente, el Charlillo. Y fue un grato recorrido a la cárcel. Pudimos hablar de un montón de cosas, entre risas. Y creo que hoy es lo que estás haciendo aquí. O sea, hoy yo quiero que tú le expliques a la gente cómo ves tú el tema de salud mental, por qué crees que es una brecha social en cuestiones de... O sea, o por qué existe una brecha social en cuestiones de ayuda, porque la gente privilegiada tiene acceso a un montón de cosas y la gente menos privilegiada es escasísima la posibilidad de ayudarnos. ¿Por qué queremos crear un canal de ayuda masiva? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros en ese tema? ¿Y qué es lo que te interesa a ti por encima de otras cosas? O sea, tu pasión, que es la que te trajo aquí, cómo tú la percibes, a dónde la quieres llevar, ¿no? ¿Qué te emociona? Como que es gratificante de siempre estar sirviendo al prójimo. Todas esas cosas que nos platicas siempre que vienes y que tienes tan claro en tu cabeza. Entonces, pues yo quería que vinieras y que explicaras en este foro que es tuyo para que lo uses y podamos tener eso que tanto soñamos, ¿no? Que es más gente viviendo contenta y disfrutando del espacio que le toca por este minúsculo espacio de tiempo que estamos vivos, ¿no?
Ok. ¿Cuál era la primera pregunta?
Entonces, a ver, ahí te va.
Te aventaste como Dios.
¿Cómo ves tú la brecha social que nos hace aparentemente, entre comillas, distintos unos a los otros, pero que en el fondo acabamos en esa pinche zanja donde estamos tú y yo, que es la misma zanja para los dos, ¿no? Y podemos vernos diferentes, pues somos exactamente lo mismo. Y desde ahí es en donde tú y yo nos podemos comunicar re bien. O sea, nos entendemos, somos próximos, conectamos, estamos felices de estar platicando. Y eso, fíjate cómo se reduce, ¿no? Cuando el tema es emocional o es mental. Y cómo se separa cuando es de género, de raza, de clase, de religión, de estructura socioeconómica, sí, lo que sí sea, ¿no?
Pues yo, por ejemplo, en la plática que tuvimos ese día que fue aquí en la salita, fue como muy, ya, yo me fui, ¿no? Ya ese día me fui reflexivo y todo, y analicé como algo muy, muy importante, ¿no? Que incluso también creo que hablaron un poquito ese día de sí es cierto, ¿no? Como a veces las creencias sociales en realidad son pues como lo que nos separa, ¿no? De la esencia del ser humano. Porque ese día, pues estábamos 5 personas.
Sí.
Y pues de distintas edades, de distintos lugares también. Pues, estaban platicando todas sus historias, ¿no? Unos que de Estados Unidos, Mazatlán,
El argentino, de la Patagonia. El argentino,
¿no? Y así estábamos platicando todas nuestras historias. Y pues aparentemente nos vestimos diferente. Sí. Nos vemos físicamente a lo mejor distintos. Todo ese sistema de creencias que tenemos por los lugares donde nacimos, ¿no? Uh-huh. O con las personas que nos criaron. Pero cómo sí es cierto, detrás de todo eso, pues éramos simplemente seres humanos, ¿no?
5 compartiendo, cabrones.
La esencia. Y se llegó a ese punto porque en esa plática, pues no se sintió la parte como de, yo te voy a enseñar a ti, ¿no? Uh-huh. Cómo está el pedo, ¿no? Sí. Yo soy mejor que tú y te voy a enseñar cómo está la onda. No se prejuiciaron por mi edad, ni yo me prejuicié con la suya, así como, ay, no, pues es que ya están bien grandes, pues qué van a decir esos señores. No, yo no me prejuicié. Ustedes tampoco conmigo, ¿no? Tampoco, ay, ese chamaco. No, primero que tenga hijos, ¿no? no hubo nada de esos prejuicios. O sea, estábamos en círculo y... Sí. Y como que compartiendo, ¿no? O sea, tomando todos de esa misma fuente como de energía o de sabiduría, ¿no? Sí. Todos mutuamente. Y al final éramos los mismos, nada más que en diferente cuerpo, ¿no?
Sí.
O sea, con diferente aspecto, pero se sintió la esencia de ser las mismas personas. Entonces, pues yo creo que en base a tu pregunta, pues ya digo, ya lleva muchos años en México, ¿no? Y no nada más México, en sí creo que toda Latinoamérica, en un aspecto en el que hay mucha desigualdad social, no nada más en la parte de la psicología, sino en parte de alimentación, en todas las necesidades básicas. Uh-huh. Y es triste, pero así está. Y es un sistema que ya se creó desde hace mucho tiempo, pero que más sin embargo ya está habiendo consecuencias muy fuertes, ¿me entiendes?
Yo también creo que sí.
O sea, a lo mejor antes se podía tapar el sol con un dedo, no pasa nada, nosotros tomamos, sí, y no, ellos les quitamos y causamos esta diferencia, ¿no? De raza, de pues sí, como en cierto punto de raza, de cuestión económica, pero ya está habiendo consecuencias, ¿no? Y una de ellas, pues, es el aspecto de la salud mental. La otra vez estábamos en una plática, ¿no? Precisamente con el hijo de
Tatiana.
Ajá. Y dentro de esa plática, yo le preguntaba a él, ¿no? Yo también estaba aprendiendo, ¿no?
Sí.
Estábamos platicando y yo le preguntaba a él, o sea, ¿tú cuándo tomaste terapia, no? Y
así. Sí.
Y él me comentaba, ¿no? No, pues es que pasó X situación,
sí,
y que me llevó a...
A buscar ayuda.
A buscar ayuda, o la solicitaron, entonces ya la tomé, sí me ayudó y toda esa parte. Entonces, yo le platicaba a él que no hay ese mismo acceso en nuestra... De aquel lado, de la periferia, dirías tú. No hay ese acceso a la psiquiatría o psicología tan fácilmente, sí, ¿no? Él a lo mejor vivió ahorita una intervención que le va a ayudar para que en un futuro ya no vuelva a cometer ese error, reflexione, sí, y todo eso, esa onda. Pero de aquel lado, pues no, mucha gente nunca ha tomado terapia.
Sí,
¿no?
Es cierto.
Primero, pues no es cultura.
Sí.
O sea, tiene que ver ya desde un aspecto cultural, ¿no?
Sí.
A lo mejor en el lado de pues de aquí ya, ¿cómo dices tú? El timbre.
El código postal.
El código postal.
El 11,000.
El 11,000, ¿no?
El 11,000.
De Tlalpan para acá, ¿no? hay toda una cultura distinta, incluso en el sistema educativo, donde te van informando de aspectos de salud mental. Ahí tienen su psiquiatra en las escuelas, sus psicólogos, por si se llegan a requerir. Pero de aquel lado, no. Tú no recibes esta información
de nada.
De terapia. O sea, hasta que ya estás grande,
sí,
y eso si la llegas a recibir y pues luego ni la tomas, porque no conoces la importancia que son los temas de salud mental. Entonces, sí, o sea, si llegas al punto donde ya después la conoces, pues, pero ¿qué será esa?
¿Para
qué sirve? ¿No? O sea, pero es porque culturalmente, culturalmente somos muy pobres, hasta incluso en ese aspecto, pues porque nadie nos enseñó. Es una cadena como de ignorancia.
Es correcto.
Muy, muy fuerte. O sea, a mí mis padres no me enseñaron de eso. Mis padres son buenos para muchas cosas.
Sí.
Y yo los respeto y les he aprendido muchas cosas. Pero de eso nada.
Nada.
No, lo que es. Entonces, se corre la cadena, sí, se corre la cadena. Entonces, ahorita pues socialmente ya está viendo como esta
más
parte.
Apertura,
más,
¿no?
Apertura. Porque las redes sociales o el internet,
sí,
ayudó mucho a eso.
Muchísimo.
Muchísimo.
Yo,
o sea,
estoy de acuerdo.
Yo hoy en día yo puedo compartir un mensaje si yo quiero.
Sí.
Es mi libertad. Ahora sí tengo libertad de expresión.
Sí.
Me hace creer que anteriormente la gente le decían que tenía libertad de expresión, pero en sí nunca
no tenía.
Tuvo. Era un maldito engaño. Sí. Entonces, ahorita ya tengo libertad de expresión. Yo puedo crear pues, un podcast, sí, un reel.
Sí.
Puedo subir material y se comparte y llega a muchas personas en todo el mundo o en mi país o en mi comunidad y todo eso. Pero imagínate, o sea, qué sistema tan controlado había antes que los únicos que pues transmitían comunicación pues era Televisa, ¿no? TV Azteca. No, y es que la verdad, ¿no? O sea, las otras sistemas de comunicación,
sí, están
porque
muy
no había internet. Entonces, pues, la televisión era lo que controlaba
educaba, ¿sí?
y educaba a sí. toda la población. Entonces, sí. si a la televisión no se le ocurría hablar de temas de salud mental, pues entonces nadie se enteraba de salud mental.
No.
O sea, se podría decir que en sí la gente vivía desconectada de su sociedad.
Sí.
O sea, la única sociedad que conocía pues era con la que vivía.
Así es.
Y ya. Pero no tenían más contacto con lo que sucedía en el mundo más que lo que se pasaba en las televisoras.
Sí.
Entonces, pues hasta apenas ahorita se está dando apertura gracias a las redes sociales,
sí,
de tocar temas de salud mental. Y por eso hasta apenas ahorita pues está ya empezando a darle soluciones a estos temas, ¿no? A cuestionarnos, o sea, porque nunca... O sea, no existía un Charlie, una Vanessa,
sí,
un... Y toda la gente que hace contenido de salud mental, sí, en internet, no existían en las teles.
No, ¿cómo? Imagínate, ¿quién iba a ver eso? Le apagaban.
O sea, no, y ni existía, o sea, no había apertura. Y cuando de repente había temas, porque, ¿qué crees que yo apenas estaba viendo un video de creo que fue de TV Azteca, de hace años, ¿no? De un documental de salud mental.
Sí.
Y le preguntan a la gente, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué opinas de la salud mental? Y todos, es como del año 2005, yo creo más o menos. Y toda la gente, ¿no? No es para los locos. Sí, no, o sea, no, yo estoy loco, ¿no? Yo estoy loca y así. Y dices, no,
por eso,
estamos bien ignorantes, güey, ¿no? Ajá. Sí. Pobrecitos de los antiguos psicólogos o psiquiatras, sí, la han de haber padecido muy feo. Imagínate dedicarte a algo y que, pues, para empezar, no haya chamba, ¿no? Y sí, la otra es de que crean que es una profesión de locos, ¿no? Sí. Entonces, pues, qué bueno que ya se está acabando eso.
Sí. No,
gracias a las redes sociales.
Que es más accesible a la población en general. O sea, hoy en la mañana que veníamos en el camino al podcast, le decía a él que a mí siempre me ha inquietado mucho, hablando de este tema, cómo la gente asume que todo mundo puede tener datos para consumir, ¿no? Como que digo, ¿cómo? Sí, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque mi preocupación máxima es hacer llegar el comunicado de salud mental a la mayor cantidad de gente posible. Y esa mayor cantidad de gente posible es gente que no tiene recursos, mucho menos tiene recursos para gastarse en estar recargando datos, para gastárselos en estar en las redes buscando temas de salud mental. O sea, tendría que ser un canal muy accesible. Tendría que ser difundido en masa, como el radio, por ejemplo, ¿no? Que tú le picas al radio que tengas, agarras la señal y oyes temas de salud mental. Sería increíble, ¿no? Y que aparte los pudieras escuchar de manera divertida y que hubiera como una interacción grata, ¿no? Que no fuera azotado y todo victimizado y tú qué viviste y a ti quién te violó y por qué te pegaban y esas cosas que digo, ay, ya, qué hueva, porque ya asuman que a todo mundo le pasó algo y desde donde a todo mundo le pasó algo, accesemos al recurso de sanación. Ya podemos parar con
hubo las experiencias previas, ¿no? Ya hubo quien habló su experiencia para conectar con los demás.
Sí.
Ya mucha gente ya conectó.
Sí.
Ya toca ya ahora la sanación.
Exacto.
Ahora ya toca invitar a gente que haya sanado esos problemas.
Y que te cuente cómo, ¿no? Que te diga, oye, mira, bueno, a mí me pasó más o menos esto. Pero lo importante no es lo que me pasó, que es en donde la gente se queda como fijada, ¿no? Sino cómo lo resolví, ¿no? O qué herramienta usé, qué recurso me sirvió, con quién hablé, qué programa vi, a dónde atendí, qué grupo de apoyo fue el mío. O sea, cosas que se vuelven del común denominador, ¿no? Pero el problema es que en la brecha social, la salud mental o emocional está dirigida a gente que tiene datos. Gente que puede comprar datos constantemente y gastarse un dineral en accesar al recurso, ¿no? O gente que puede reparar su teléfono cuando se le rompe, como tú. ¿Te das cuenta? Tú, se te rompe tu pinche teléfono. Ahora, junta lana para que arregles el pinche teléfono, ¿no? Que si la pantalla, que ve y pa. Entonces, sí, pa, sí. Y a ver si te lo arreglan bien. Y si no pesa ahora una tonelada y se calienta el pinche teléfono y luego explota la batería. O sea, cosas que dices, hombre, hay gente que lo ha normalizado eso, como que es una cosa de ahorita vengo, voy a mandar el teléfono a arreglar y sigo mi camino. Y ese no es el grueso de la población. El grueso de la población tiene otro tipo de dependientes de primer orden que atender. Y pues, digo, los datos van a ser su último pendiente en el camino, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es crear un canal para que mucha gente pueda escuchar de manera fácil y accesible cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerle. Sí, sí. ¿Qué y cómo? Y creo que es difícil porque la plataforma tiene que estar puesta, como bien dices, en todos los medios accesibles al grueso de la población para que pueda meterse en el que más le guste o como mejor le convenga y empezar a reducir esa distancia que se vuelve muy evidente entre Tlalpan para allá, como dices tú, y lo de Tlalpan para acá. Como que la Ciudad de México es todavía más evidente, porque cuando vives en provincia, pues, está un poco todo mezclado, ¿no? Son lugares muy chiquitos y todos nos conocemos, ¿no? La Ciudad de México es enorme y la mayor cantidad de la gente está hacinada en la periferia, que es en donde, como dices, te subes al camión y no cabes. O sea, vienes entre 200 personas que te vienen respirando en la oreja, masticando el chicle en la otra. Y ahí tienes que encontrar salud mental. O sea, tu recurso tiene que ser cómo encuentro quietud en el pinche camión que me va a traer del Metro Auditorio a las Lomas de Chapultepec. O sea, ¿cómo resuelvo eso, no? Y que haya herramientas sencillas para que tú te la pases a toda madre con tu pinche libro de Schopenhauer de allá para acá. Entonces, ¿cómo se te ocurre que has logrado, porque lo has hecho bastante bien, ¿cómo le has hecho para que tu voz... Con con la referencia específica tuya, social, económica, tan estigmatizada, haya llegado hasta este punto en donde todo mundo te quiere oír. O sea, si entiendes que trasciendes la brecha. Uh-huh. O sea, tú solo, con tu comunicado o con el contenido que tú produces, trasciendes esa brecha y llegas a un lugar en donde ya la diferencia no existe. Vamos a pensar que es como si tu cuerpo simplemente fuera el vehículo con el que te trasladas, pero quien lo usa para informar es todo mundo. O sea, siento que de alguna manera nos hemos llenado de muchas voces que hacen cercano la atención del otro y el interés del otro. ¿Y cómo eso a ti te ha marcado? Porque a mí lo que me pasó es que cuando yo empecé a entender que yo era un canal y yo lo iba a usar para comunicar y que era una responsabilidad gigantesca que yo abriera la boca. O sea, que yo no nomás podía andar ahí vociferando chingaderas y que pues, por tendenciosa, pero sin un recurso de inclusión, que esto es lo que creo que es importante que podamos explorar. O sea, venimos de una sociedad o una cultura exclusiva, ¿no? O sea, el que no cabe, no cabe, nunca cabe y nunca va a caber. Y toda la gente que se queda en el afuera está luchando por pertenecer, ¿no? Y eso es muy doloroso. Pero ¿qué pasa cuando trascendemos esa sensación de exclusividad y pugnamos por la inclusión en el mensaje? O sea, pensar que este mensaje es para todo mundo, ¿no? No nada más para un cierto grupo de gente, sino para toda la gente lastimada, que pues es toda. Y que quien quiera puede venir perfectamente bien y pertenecer a este gran grupo familiar en donde están abiertas las puertas para todo mundo y en donde nos queremos porque nos queremos querer, no por ninguna razón específica. Entonces, ¿cuánto trabajo te ha costado? Porque yo siento que a mí me ha costado menos que a ti. ¿Sí me explicó? Por cómo me veo, por cómo me apellido, por dónde nací, por cómo me comporto, quién me educó, a dónde me mandaron a estudiar, qué posibilidades tuve. Yo no puedo decir que a mí me costó el mismo trabajo que a ti. A ti te costó el triple. Y cómo esa sensación de resentimiento sana cuando entiendes que la lastimadura, al final de cuentas, no importa si a mí me costó menos y a ti te costó más, andamos sufriendo de lo mismo. O sea, nos venimos atropellando entre nosotros porque como que hay una palabra que dicen que se pelucea a la gente, ¿no? ¿Te has dado cuenta que así como que se pelucea la raza unos a otros, como que se discriminan, ¿no?
Ah, ok.
Y pasa en todos los niveles. En Sinaloa te dicen, ay, te pelució. Como que, ay, ya viste que te des... Ajá. Como que no te incluyó y aparte...
Ah, te pelució.
Te pelució, ¿no? Entonces, es una buena palabra. Ah. Bueno, el
¿la usan allá?
Sí, en el Mazatlán. Te dicen, ay, sí. ¿Viste que te pelució? Como que te hizo menos, ¿no? Quiere decir eso. Y creo que yo, en mi condición social, a mí nunca me han peluciado. Yo no sé qué se siente eso, pero lo he visto suceder. Y siento el contagio emocional. Porque digo, ay, o sea, qué horrible que te pase eso, ¿no? Qué horrible se ha de sentir eso en el otro. Y cómo podemos empezar a acercarnos de tal manera que ya no exista esa identificación peluciadora y acabemos todos sentados en un sillón. Tratando de crear un mensaje de inclusión y que aparte sea abierto a quien quiera acceder a él. ¿Ya me entiendes?
Okay.
¿Cómo te imaginas? Bueno, y tú viniendo donde tú vienes. Porque luego te van a querer hacer sentir como que no importa, pero que es evidente. O sea, que no mames la raza que te encuentran en la calle y se cruzan de la banqueta al otro lado, cabrón.
Ah,
¿verdad que sí? Pues es que sí pasa, güey. O te ven a entrar a una tienda y todo el mundo se altera. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Digo, qué raro. O sea, ¿por qué asumen cosas las personas? ¿No? Es como asumir que un güey güero, alto y medio adinerado, no es un asesino serial. No sé si me explico. Como que le dan un
no, generalmente son güeros,
libre.
¿Eh?
O sea, claro.
Asesinos seriales son güeros.
Te lo pongo de ejemplo. Son güeros y de ojo claro. Y son guapos. Y son atractivos. Y nadie se lo imagina. Y hasta la fecha, yo empecé a leer libros de esos a los 9 años. Hasta la fecha la gente se sigue sorprendiendo de que el psicópata es un güey de buen ver. Hazte cuenta. O sea, es un compa que lo dejan entrar en todos lados, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿Cómo ves tú eso? O sea, tú desde donde tú estás, yo lo veo desde el privilegio y es más fácil verlo. Tú desde donde tú vienes no está tan fácil. Cuesta más trabajo accesar a esos canales con tanta ligereza y tanta libertad y poder crear un comunicado tan increíblemente humilde como el tuyo. Porque el tuyo no es arrogante nada. No es peluceador del privilegio. Eso es a lo que voy, ¿no?
Sí, sí. Pues es que lo... Bueno, yo recuerdo que empezó todo esto porque... yo hace como 3 años, más o menos aprox, estaba en mi grupo de terapia y con ciertas personas. Y no sé, yo ya estaba... Ya había vivido la parte de servir a otras personas, ¿no? Trabajar con otro tipo de población. Y yo recuerdo que a mí me entraba mucho... es que sentía... Sentía, o sea, y yo decía, es que yo siento que debo mandar un mensaje a la sociedad.
Sí.
Así me llegaba y no me dejaba dormir eso. Y recuerdo haberlo hablado incluso con persona. Uh-huh. Y no, te dan para abajo, ¿eh?
Sí.
Sí, no, o sea, si tú sientes que debes hacer algo, pues debes de ir también con la intención y con la realidad de que no la gente que cercana a ti no va a estar de acuerdo, ¿eh? No, ni van a creer en ti.
Sí.
Son los que menos creen en ti. Sí, o sea, son los que menos, de hecho.
Sí.
Entonces, yo recuerdo que había estas personas que me dijeron, yo lo platicaba, ¿no? Es que yo siento que debo hacer algo, ¿no? También afuera, porque veo mucha necesidad, ¿no? Después de haber trabajado con mi situación, algunas cosas, yo decía, veo mucha necesidad, ¿no? Y no, yo no recuerdo que hasta una persona me dijo, nah, pues tú primero aliviánate, y luego ya quieres andar ahí de ayudador social. No, sí, sí. Es qué poca más. Entonces,
qué poca más.
Así tuve varias personas que me daban para abajo, no me creían. Y yo sentía, yo decía, no, es que...
Sí, debo
ser. Es que debo, o sea. Y me decía, nah, tú que no te pases, tú primero, perdónate, ¿no? Primero, Sí, sí, sí.
Arréglate.
Así, arregla tus pedos, ¿no? Tú primero así. Porque es que es difícil creer porque yo entiendo que puede ser un cambio abrupto. Ahorita que estaba leyendo precisamente lo del libro
del Schopenhauer.
Ajá. Menciona, ¿no? De un paciente que va y visita años después.
Sí.
Pero pues con otro modo de vida completamente distinto y es así como de, ¿qué onda, no? Entonces... Yo también tuve como que lidiar con el síndrome del impostor de no, es que no te lo mereces. Uh-huh. Como alguien que consumió sustancias, que lastimó personas, hombres, en su momento también mujeres, a su familia, que transgredió a la sociedad, ¿no?
Sí.
Que ¿cómo alguien así ahora ya resulta que va a dar un mensaje social? Ajá. ¿Me entiendes? Así me decía mi mente.
Sí.
No te lo mereces. O sea, tú lo que te mereces...
Es arrastrarte a la villa de Guadalupe, no mames. Es arrastrarte,
pedir perdón toda la vida por tus pecados,
Irte al seminario.
Sí.
Volverte padre.
Volverte, no sé, güey, cristiano o un pedo así. Y ya a lo mejor ya ahí predicar un poco la palabra y eso si te alivianas. Pero si no, lo que te mereces es cárcel por todo lo que has hecho. Te mereces que te castiguemos. Sí. O sea, cuando cometes tantos errores...
Sí.
Te autosaboteas, entonces sientes mucha culpa por los errores cometidos del pasado. Entonces yo me autosaboteaba hoy en el presente. Yo decía, bueno, hace años cuando empezó esta idea de querer como aportar algo a la sociedad, yo tenía ese síndrome del impostor. Yo decía, no, es que no te lo mereces. Y es que hubo gente que me lo decía, pues no.
Sí, ¿tú por qué?
¿Tú por qué? Tú eres ojete.
Sí.
Sí, tú eres...
Sí, déjale eso
culerillo,
a la Johnny.
Ajá, eso déjaselo a la gente buena. Sí, eso déjaselo a la gente buena. Tú no tienes pinta de poder hacer algo socialmente ni por todo lo que has vivido.
Sí.
Entonces, pues con toda esa carga, con todas esas opiniones de los demás, que estaba loco, que no estaba bien, que yo no iba a cambiar a nadie, que no podía ayudar a nadie, que primero me ayudara a mí, que con ayudarme me era más que suficiente, pues lo intenté.
Sí.
¿No? Seguí trabajando en mí. Sí ayudaron un poco las críticas. O sea, eran destructivas. La verdad es que eran puras destructivas. Pero las trataba de convertir en constructivas.
Sí,
¿no?
Como que ves que de eso
entonces
sí te
yo
sirve,
decía,
¿no?
Bueno, dicen que trabaja en mí, entonces sí, muy seguramente voy a trabajar en mí. O sea, eso se lo voy a tomar. Me lo hice con toda la intención de desanimarme, de sentirme, hacerme sentir mal, pero yo lo voy a convertir en algo bueno. Ajá. Entonces, yo seguí trabajando en mí, me olvidé un poco de esa cuestión. Sí. La borré por completo de la mente y seguí trabajando como a lo mejor en mi sector.
Sí.
¿No? Que era con personas que habían tenido problemas de adicciones y otro tipo de situaciones. Sí. Y en mi trabajo. Entonces, yo me dediqué a eso y se fue dando.
Sí, así
se
es.
Se fue dando. De repente se dio la primera entrevista en un podcast y todo. Entonces yo recuerdo que en la primera entrevista, cuando pude hablar y sentí paz, güey, porque sentí paz, como que dije, me pude ya expresar. Y vi que la gente le gustó y más que nada le ayudó. O sea, como que le dijo, ay, no mentes. Me acordé de todas las personas que me habían dicho...
¡Que no!
Tú no puedes.
Sí.
¿Un derecho a quién? ¿A quién le pediste permiso para querer? O sea, entonces...
¿Y tú quién te crees que eres, no?
¡Ándale! Es ese concepto.
¿Tú
quién te crees? Pues si la has cagado toda tu vida.
Sí.
Y si la has cagado toda tu vida, ¿qué te hace creer que ahora puedes ayudar?
Sí, ahora resulta.
Ahora ya resulta que ayudas, ¿no? Ya de malito ya eres bonito. Se ha resultado. Entonces, quiero aclarar, no soy bonito por completo.
Sí.
No soy malito tampoco por completo. Ajá. Pero no tiene nada que ver con enviar un mensaje.
Exacto.
No tiene nada que ver con ser consciente, ¿no? Yo no aspiro a ser un ángel. Tampoco aspiro a ser el diablo.
Sí.
Pero... pues tengo la intención de dar un mensaje, ¿no? Haciéndome consciente de mi vida. Entonces, así empezó.
Sí.
Así empezó ese trayecto de empezar a hablar de salud mental. Sí. Me metí a la universidad, a la carrera. Ajá. De igual manera, muchos decían, no, no se gana.
Sí.
Esa fue la primera. Y era la gente cercana.
Es lo que te digo.
O sea, es lo peor. Ni siquiera son los era la cercana.
No son los que te odian.
Son los
de
que
lejos,
te hagan. Entonces, me decían, no lo vas a lograr. Y ya cuando ya me metí, ¿no? No, ni se gana.
Ajá.
Ni se gana. ¿Para qué? ¿Para qué estudias eso?
Sí.
No, a México ni le interesa la salud mental.
Ajá.
O sea, puro para abajo. Yo he estado luchando todo este tiempo con eso. Con que la gente cercana para abajo. Ha habido dos o tres personas que sí me han dado para arriba.
Sí.
También sería mentira no mencionarla.
Claro.
Pero, pues uno espera que todos, ¿no?
Exacto.
Y no es cierto, güey. No, entonces, pues sí. Pero yo como que no sé cómo trabaja mi mente, que a mí en lugar de ver dificultades veo retos.
Ah, yo también.
Cuando me dicen no se puede, no. ¿Cómo de que no se puede?
Oye, hay una frase que yo uso cuando tengo una dificultad que digo, acabo de encontrar un área de oportunidad.
Sí, ándale, exacto, es algo así.
Exacto.
Entonces,
mi cabeza lo hace fácil.
Exacto, ahí, y lo ve fácil.
Sí, lo ve fácil.
O sea, otros lo pueden ver difícil, pero hay ciertos aspectos, no todos, ¿no? También.
Sí.
Que a lo mejor si me preguntas de física nuclear, de yo no sé de eso, de matemáticas, química, yo no sé. Hay otra gente
experta.
Más inteligente que yo en esos aspectos, más capacitada. Pero en lo que concierne como este tipo de temas, pues no veo yo como dificultades. O sea, no puedes. Nadie ha podido. Para mí ese que me diga nadie ha podido, no puedes, para mí es como entonces alguien debe hacerlo.
Sí, nadie lo ha hecho. Que poner a hacerlo.
Ajá, nadie lo ha hecho. Ah, entonces alguien tiene que hacerlo. Así ¿me entiendes? Eso es así, mi mente así lo registra. Sí. Entonces, pues así se fue dando.
Sí.
Así fue dando y entré a la carrera, comencé a dar talleres. Ajá. También me empezaron a dar apertura en una institución para los talleres. Y así se fue dando este camino que apenas va empezando.
Oye,
¿Te
sientes más feliz? O sea, a mí lo que me pasa es que entre más dificultades hay, o sea, a mí me pasó igual que a ti. O sea, la gente más cercana es la gente que menos te apoya. Salvo mi papá, mi mamá y mi hermano especialmente. Mi hermano es lo máximo y nomás tengo uno. Y no tengo hermanas ni nada, pero mi hermano es mi porra máxima. O sea, mi hermano, donde yo digo, voy a ir a hacer esto, me dice, a huevo, sí, aviéntate, hazlo, qué emoción, qué necesitas. Y ha sido este recorrido en donde las gentes que más dudan de ti, o que más te pelucean, o que te dicen, ay, sí. O sea, ¿de dónde saliste tú ahora psicóloga? Y te dicen así como, ya sabes, o hacen como estas cosas sarcásticas, De, ay, ay, ahí viene la sabionda.
Ándale. Ya sabes. Como comentarios pasivo-agresivos, ¿no?
Sí, así sí, sí. El
no directos, pero...
Ajá, el sobapega. Hay, una cosa que yo nombré que se llama el sobapega, que es fluctuar entre la complacencia y la agresión. Ajá. Y a ti te confunden con que eso es amor.
Sí, sí, sí.
Y entonces se llama abuso eso, se llama amor. Pero crecimos en entornos de sobapega y estás muy acostumbrado a que la gente te soba para pegarte y luego te pega para sobarte, sí, ¿no? Sí,
sí. O sea, nunca es nada más sobar.
No, siempre ojalá.
Siempre te suelta, ojalá, ¿no? Así, así pegar, debería de ser, ¿no?
Sí.
Pero te pego y te sobo.
Sí, entonces te tienen ahí en este sitio.
Y cuando reclamas, pero te sobé, ¿no?
No, o sea, no, pero te lo digo, te dicen, te lo digo porque te quiero. Te lo digo porque me importas. Porque es bueno para ti que sepas que eres un pendejo. Y que, pero que tú tienes capacidad para mejorar lo pendejo que eres, ¿no? Entonces, como que siento que mucho del camino, que es difícil en este a lo que tú y yo nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas. Espero que tú sí. Pero bueno, yo ya llevo la mitad, entonces sí, espero que ya me quedé. Pero imagínate que es un camino que es dificultoso, digamos, en cuanto a que el que no se desconvenza nunca de que estás haciendo lo correcto para ti y porque a ti te sana y porque a ti también te hace feliz... Y porque servir es lo máximo, pues eres tú. Porque el primero que se puede desalentar en este camino eres tú con esta sensación del entorno que dice, sígueme perteneciendo en su misión. O sea, forma parte de mi grupo de colapso. Porque si te me escapas y piensas diferente o te independizas emocionalmente o sanas mentalmente... pues ya no tengo control sobre ti, ¿no? Y una gente independiente es bien peligrosa porque tiene ideas propias y porque se arriesga a cierto tipo de cosas y cambia su conducta y se mueve de manera diferente en este entorno emocional, ¿no? Y sana. Y una persona sana es súper contagiosa. Entonces, pues a mucha gente eso no le va a convenir, ¿no? Pero eso últimamente solito se neutraliza porque se aburren cuando ya no pueden y migran a otro espacio, ¿no? Eventualmente la vida da la vuelta, te agarra chingadazos y de repente tus peores detractores son los que acaban regresando a pedirte ayuda, ¿no? Entonces, cuando decías ahorita que la gente te dice, ay, sí, ahora resulta, ¿no? Tú tan bueno que eres ahora y tan de la chingada que has vivido y a toda la lista que te nombran de gente que has lastimado y todo lo que has hecho hoy. Y pienso, qué curioso, porque es también un poco todo ese recorrido lo que nos fue volviendo conscientes con el paso del tiempo. O sea, si nosotros fuéramos gente que todo hizo bien y que aspira a la perfección y que solo se desarrolla en ámbitos en donde todo es exitoso, pues no tendríamos nada que hablar. O sea, de qué hubiéramos sanado o qué es lo que hubiéramos entendido o... O sea, pues estaríamos como en poltrona, afuera de la casa, viendo pasar gente, saludando buenas tardes y pues haciendo de comer y durmiendo hasta ahí, ¿no? Fíjate, una de las preguntas que te hacía al principio. Si tú tuvieras que diseñar un modelo sencillo de salud mental y que lo pudieras acuñar a la medida, o sea, que te cupiera todo mundo, pero que fuera lo más masticable posible, ¿qué temas crees tú que fueron trascendentes para ti? Que ese 20 cuando te cae, dices, no mames, nunca lo había visto así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue darme cuenta que me estoy muriendo. Ese fue el más importante de todos. Que me estoy muriendo y que no puedo hacer nada al respecto. O sea, que tengo que aprovechar el tiempo que tenga, que no sé ni cuánto es, para poder... estar puesta en la vida al máximo, ¿no? Que todo va a cambiar, o sea, que todo lo que yo creo que me está matando ahorita o que me hace muy feliz no va a durar, que nada de lo que tengo es mío, absolutamente nada de lo que tengo es mío, y que no voy a durar. Eso quiere decir que ni en la situación en la que estoy, ni con las personas en las que estoy, ni teniendo lo que tengo, ni siendo la que soy, soy como permanente, ¿no? Entender eso a mí me hizo la vida totalmente diferente. Y súmale a eso que entendí que yo soy la que habito el cuerpo que traigo puesto. O sea, que el cuerpo que traigo puesto yo no lo escogí, me tocó. Y que todo lo que tengo en mi entorno también me tocó. O sea, no es una decisión que yo tomé. que he tenido que hacer las paces aceptándolo y que esa aceptación me ha hecho también ser aceptante de la realidad de los demás. O sea, que también están en un sitio que no escogieron, digamos, uh-huh. En origen, ¿no? Que yo tenía el poder de decidir a partir de una cierta edad hacia dónde quería llevar yo mi vehículo y su intención. O sea, qué quería ser, ¿no? Y quién quería ser. Y eso fue lo que más trabajo me costó, porque me escudé muchos años en la justificación de que yo estaba donde estaba por lo que me había pasado y que yo era la que era por lo que había vivido. Y eso es totalmente falso. O sea, yo era la que era porque así decidía quedarme tragando caca con cuchara y sonrisa al final, y que no tenía cómo explicar en la vida real más que porque por pendeja y por mis huevos, que seguía atorada en las mismas cosas y que no había nada que nadie pudiera hacer para rescatarme que no proviniera de mí y de mi forma renovada de ver o no la vida, ¿no? Y entonces, eso a mí me cambió la existencia. Ha habido circunstancias en el entorno que me han dado golpes, que me han hecho como aclararme ciertos puntos, pero nada me ha hecho más consciente que entender ese desprendimiento desde ese lugar tan profundo y que si se me olvida, lastimo, torturo, exijo, reclamo, me quejo, me porto de la chingada conmigo, o sea, soy autodestructiva, porque se me olvidan esas cosas, cositas chiquitas tan pendejas, ¿no? Entonces, en tu caso, porque eres mucho más joven que yo, o sea, la mitad de la juventud que tengo yo, eres tú, a ti, en tus 26 años de vida, ¿qué cosas te hicieron o qué 20 fueron los más poderosos para rerutear? O sea, para que si voy para allá y de repente amaneces un día y dices, no mames, o sea, ese es el camino al desfiladero, ¿no? Pero ¿qué cosas son las que te hicieron a ti despertar? Porque ese es el... La palabra es despertar, es como que estás dormido todo el tiempo y un día abres los ojos y amaneces con conciencia y dices, güey, la vida se trataba de esto, ¿no?
Bueno, a lo mejor a ti te pasó así de trancazo, ¿no? Y está chido, pero para mí ha sido gradual conocerme, o sea, no ha sido tan abruptamente, sí. ¿Me entiendes? Yo hoy en día todavía sigo cometiendo errores, a veces ya aciertos también. Y todo, pero ha sido como un constante aprendizaje, conocerme, ¿no? O sea, tener la mente abierta a ir aprendiendo de mí. ¿Qué viví para que pasara eso, no? Pues todo lo que viví, lo del consumo, perderlo todo. Yo había perdido ya hasta amistades, todo. O sea, yo me quedé en una situación en la que ya estaba solo.
Sí, el abandono. Ajá, ese, ¿no? Sí, el aislamiento total del entorno.
Exacto, sí. Entonces a través de ese aislamiento, o sea, a lo mejor me animé como a pedir ayuda. Yo no sabía qué esperar, yo nada más no quería sentirme solo, o sea, no esperaba, no tenía grandes...
Aspiraciones
mentales o emocionales conmigo, o sea, yo nada más quería dejar de sentirme como me sentía.
Sí.
O sea, lo que tú hablabas la vez pasada, ¿no? Sí. Bueno, hace rato del dolor, ¿no? Sí. Llegar hasta un punto de dolor. De dolor que no es obligatorio a todos. O sea, la idea es que desde antes, pues, les interese trabajar con su salud mental. O sea, no debes de llegar a esos puntos. Entonces, eso fue como lo que a mí me hizo empujarme, ¿no? A pedir ayuda. Y ya lo demás ya ha sido gradual. Ya ha sido gradual. Yo he ido aprendiendo de tropezarme, de equivocarme, pero yo creo que algo que a mí me ayuda mucho a no estancarme, porque eso sí lo vivo, no me estanco yo ya mucho en mis procesos, es que no me acostumbro a generar tolerancia al dolor.
Ah, qué interesante.
Porque el problema es que a veces nos acostumbramos al dolor. El dolor es bueno porque te ayuda.
Sí, te ayuda y te dice para.
Ajá,
¿no?
Oye, te está doliendo esto. Frena, algo está mal, ¿no?
Sí.
Pero a veces como seres humanos, si nos acostumbramos, ah, sí me duele, pero no me importa, ¿no? Ajá. Y yo sigo, y sigo, y sigo, sí. y sigo.
Sí, como que no dicen, ay, dolor, paro, reflexiono y avanzo,
ándale,
¿no?
No hay esa apertura dicen, de detenerte, paro, ¿no? Ah, no dolor, pasa nada, ah, locura, ¿no? Ay, qué chido, ¿no? Sí. Adrenalina, o sea, sí. Se confunde, ¿no? O sea, es todo un conjunto de... Entonces, va creciendo y vas aumentando tu tolerancia al dolor.
Sí.
Entonces, para pedir ayuda, ya necesitas... O sea, ¿qué necesitas, güey? Si el dolor, que a lo mejor te había, a lo mejor en su momento, motivado a modificar una conducta, pues ya, o sea, ya lo extendiste, güey. O sea, tú querías más, o sea, tú dijiste, no hay pedo y todo. Eso se puede vivir a lo mejor en personas que... Se puede reflexionar en situaciones como las personas que están constantemente cometiendo ciertos...
Sí, delitos
sistemas de patrones constantemente. Sí. Entonces, o sea, ciertos errores porque... Sí duele, pero ya te acostumbraste, ¿no? Entonces, sí. A mí algo que me ha ayudado es eso. Es ser como compasivo conmigo mismo, no ser masoquista, ¿no? No, ay, ya viví una vez y ya agarré callo. Ahora me voy más recio, ¿no? O sea, la que sigue o el que sigue o la experiencia que sigue. O sea, no, güey, no, o sea, ya viví yo, creo que vengo de una cierta situación ya muy dolorosa.
Sí.
Y yo ahorita ya quiero vivir tranquilo, güey. O sea, entonces se vale cometer errores, pero algo que me ayuda es, siento dolor, detecto, me paro, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué me duele? Muy posiblemente estoy tomando una mala decisión yo y ya, no la repito la misma experiencia. Digo, ya aprendiste, ya te volviste más sabio. Ajá. Pero ya no la repitas, güey.
Sí,
o sea, porque así puedes. Ándale, sí, ya. Que si no, la puedes repetir por años, güey. Y luego es feo ya llegar a ser muy adulto, porque lo he escuchado, he platicado con gente adulta. Y no, pues yo cometí el mismo patrón toda mi vida.
Ajá, y sigo ahí.
O sea, y apenas me estoy dando cuenta que cometí un error, ¿no? Pero hasta ahorita, o sea, entonces, eso es como lo que. Más o menos a mí me ha ayudado y ya se me olvidó, te iba a decir algo.
Ahorita te vas a acordar.
Yo creo una mentira porque se me olvidó.
No, es que en la cabeza, nuestra cabeza, que yo a Santiago, mi hijo, creo que le heredé lo que el ADD, ¿no? Porque yo pienso muchas cosas al mismo tiempo, pero sí, cabrón, así se me vienen 800,000 ideas que quiero estructurar, ya sabes. Pero de repente cuando ya llegué y digo, ay, ¿qué más le iba a decir? Y se me olvida. Y ahorita luego regresa. O sea, el tren de pensamiento es como cíclico. Ahorita que dijiste lo del dolor, me llama la atención algo. Cuando yo decidí parar porque me volví absolutamente insensible. O sea, prácticamente todo me daba lo mismo, ¿no? Y se me vino a la cabeza ese día... que lo que yo estaba era entumida. O sea, que yo ya no... O sea, ya cuando estás entumido ya no sientes que traes un brazo puesto, ¿no? Nomás sientes como el hormigueo. Pero no hay funcionalidad o respuesta, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que me pasaba es que yo ya no tenía respuestas de emocionales ante nada. O sea, lo mío era una indiferencia absoluta. Uh-huh. Y cuando ese día... Me acuerdo de despertarme ese día y decir que tenía dos opciones. O paraba y cambiaba, o me suicidaba. Porque estar en esa vida así como estaba me parecía una cosa total y absolutamente indistinta. O sea, estar viva no significaba nada para mí ya. Y me acuerdo que en algún golpe de comprensión extraño, dije, bueno, mira, suicidarme siempre puedo. O sea, es como una cosa que está a la orden del día y uno tiene acceso a eso de cualquier manera, en cualquier horario, ¿no? Pero cambiar y tratar de reparar eso, a ver si encontraba la respuesta, y luego ya, pues si no la encontraba, siempre me podía suicidar. Como que me parecía interesante reto, ¿no? Y creo que en el momento en el que ese instante fue de lucidez, así lo siento yo, ¿no? Que abrí los ojos y dije, solo tengo dos caminos, ¿no? Armar pedo y ponerme de hueva o crecer y transformarme, ¿no? Y en uno lastimaba a todo mundo. O sea, en lo de armar pedo y ponerme de hueva se iba a poner cabrón porque iba a dejar una estela de mierda. Y nadie le iba a poder resolver, porque aparentemente yo no hubiera tenido motivos para quitarme la vida. Y entonces todo el mundo se iba a quedar todo el tiempo pensando qué hicimos mal, que esta pinche vieja se largó por sus huevos y ya nunca va a regresar.
La cagamos, ¿no?
¿Verdad?
Ay, la cagamos.
Sí, dejas a todo el mundo jodido. O freno, me dedico un año a averiguar qué chingados es esto y si encuentro la respuesta, bien por mí, ¿no? Y pues bien por todos. creo que es ese golpe de lucidez, es como una palabra corta, ¿no? Pero de compasión, porque fue un golpe de compasión por mí y porque no quería dejar que nadie sufriera por mi culpa, que me hizo medio frenar y medio empezar a reestructurar mi vida hacia un otro lugar, ¿no? Era muy chica yo creo que tenía muchos menos años que tú ahorita, y esa idea todavía me persigue hasta la fecha de decir ojalá y a través del mensaje que podamos compartir, nadie nunca quiera llegar a ese lugar en donde sea más atractivo morirse que quedarse. O sea, ojalá pudiéramos explicarle, se pone a toda madre después de ese umbral. O sea, trasciéndelo y está increíble del otro lado, ¿no? No te desalientes, o sea, ven, aquí estamos, está bien. Sí, ya entendemos qué es eso, pero no pasa nada porque no te va a durar y te puedes venir para acá. La muerte es muy definitiva. O sea, de la muerte no se regresa, ¿no? En la muerte ya no hay oportunidades. En el proyecto de cambiar y buscar hacerlo mejor, sí. Entonces, antes de que nos vayamos tú y yo de aquí, y bueno, ya regresaremos, no crean que los vamos a abandonar para siempre el Charlie y yo, pero la propuesta que te decía hace rato de cómo se puede llevar esto a crear un espacio de reflexión es ese. O sea, imagínate que podemos crear un espacio que ofrezca esa sensación de alternativa a esa idea tan desalentadora de quedarte viviendo la vida horrible que la mayoría de la gente pudiera pensar que tiene y que no tiene solución. O sea, que creen que no hay otra cosa, que es la única cosa que hay. Y eso que decías de la tolerancia al dolor, o sea, crear o forjar esa tolerancia al dolor, que es igualita que el consumo, que es como cuando al principio, no sé, pues te tomas un tequila y te pones hasta tu madre y luego pues ya vas en 18 tequilas y no te hacen efecto y ya para el 19 va en inversa la tolerancia y acabas hecho un congal, ¿no?
Sí.
El dolor es igual. Entonces, siento que el tequila por lo menos te sienta porque te noquea.
Te duerme, pues te noquea.
Pero el dolor no.
Sí.
Esa es la tragedia. Mm. Que el dolor no termina hasta que te suicidas o hasta que lo tomas, lo enfrentas y lo reruteas. O sea, dices, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Y creo que ahí está el tema central de lo que salud mental es. O sea, es tan dolorosa la salud mental cuando no la tienes. O sea, su ausencia es tan dolorosa y es tan conflictiva y lastima tanto que es de primer orden. O sea, no existe una vida así con una vida sin salud mental.
Sí.
No existe. O sea, si tú no tienes salud mental, tú no tienes vida. Tú tienes un proyecto de muerte y dolorosa, además.
Sí.
O sea, y que deja estelas de mierda por donde va pasando.
Estelas de mierda.
Entonces, Charlie, ya les avisaremos el Charlie y yo cómo vamos a consolidar esta idea masiva, porque pues es un sueño, ¿no? Pero así de soñar, mira, ve dónde llegamos, ¿no? Y dónde acabamos. Entonces, este deseo sí lo queremos. Hay deseos que uno no quiere, pero este deseo sí lo queremos. Y ojalá sea este el primero de muchos esfuerzos por ayudarle a la gente a sanar y porque se sientan cómodos en un espacio de conversación que podamos ir creando, como tejiéndolo poco a poquito, hilvanándolo con calma y con lucidez y con mucho interés para que más gente se sienta servida y para que sea el proyecto de salud mental más inclusivo que exista. O sea, que no deje a nadie fuera de ese espacio, ¿no? Sí, que todo el mundo diga, ¡ay, yo quiero ir ahí porque está bien padre! ¿No? Sí, y que sea indistinto de quién eres y qué tienes y de dónde vienes y a dónde quieres ir. Entonces, ¿quieres agregar algo más?
Pues que sigan, ¿no? Manteniéndose al tanto como de nuestras redes para ver la información que vamos a subir, ¿no?
Sí.
De esos proyectos que dices. Y que se acerquen a buscar terapia, ¿no? Porque como tú lo decías, no necesariamente pues hay que llegar a esos niveles, ¿no?
Sí.
De sufrimiento.
Sí, es cierto.
Para comprender que necesitamos tomar pues mejores decisiones, ¿no? al final, pues todos la cagamos.
Todo el mundo la cagamos.
Todo, lo que sucede es que ahorita estamos como en una sociedad demasiado enjuiciadora. Sí. Entonces, ya, pues, ya a todos les da miedo cagarla, ¿no? Es así como, oh, no mames, güey, me van a funar, güey, en las redes, güey. No, cuidado con lo que dices, con lo que haces, porque te van a funar, güey. No mames, no hables de esto, güey. No. Entonces, pero no mames, o sea, siendo realistas.
Sí.
Todos la hemos cagado, güey.
Ay, la vamos a seguir cagando.
Sí, o sea, todos la hemos cagado. Yo creo que aquí en quien haya intentado relacionarse, por ejemplo, no sé en qué aspecto será bueno mencionar un ejemplo. El aspecto de pareja, sí, más común, ¿no?
Sí.
En el que todos vivimos.
Sí, todo el mundo, sí.
Entonces, pues todos en algún momento, pues violentamos a alguien. Sí. ¿No? A mí se me hace difícil creer.
Verbal.
A mí me da más, fíjate, a mí me da más miedo la gente que dice, yo nunca he hecho daño.
Ay, no mames.
Oh, es mames. Como la que no, dice que güey, nunca son narcisistas, ¿no?
¿Verdad?
Sí, güey. No, o sea, la chica, chicos, chiques, aquí entran de todo, ¿no? Pero que, o sea, la gente que dice, no, yo. ¿Cómo crees? Yo nunca he lastimado a nadie.
Yo nunca he mentido.
Yo nunca he lastimado a una pareja, ¿no? No, esa me da más miedo, güey. Eso es lo que dices. Güey, o sea, yo creo que si analizas, güey, que imagínate, nadie nos enseñó a relacionar.
Sí.
Nadie nos enseñó a aprender a tener pareja.
No.
¿No? Entonces, no, luego los ejemplos. El ejemplo que tuviste, pues no siempre fue muy bueno, ¿no? O sea.
Sí, de ahí no hay
que copiar. Tus padres es tu primer ejemplo.
Sí,
y pues
no,
no. Pues como que no estuvo tan bueno, ¿no? De algunos sí tuvieron una buena relación familiar, pero. Entonces, ¿de dónde ibas a aprender, güey?
Sí.
A cómo manejar una relación de pareja.
Es correcto.
O sea, ¿de dónde, güey? Entonces era obvio que ibas a cometer errores y que también los iban a cometer contigo, porque también hay gente que tú a lo mejor has tenido buenas intenciones y los ha cometido contigo.
Sí, es cierto.
Entonces, yo creo que hay que normalizar más eso, güey, ¿no? También cagarlo porque. Pues también por eso nadie busca ayuda.
Exacto.
Nadie habla.
Exacto.
Nadie habla de estos temas, nadie habla de porque no, ¿qué van a decir de mí?
Exacto.
Pues normal, güey. O sea, nada, nadie va a decir nada porque todos lo han hecho. Que uno lo reconozcan porque ya vivieron un proceso de terapia.
Sí.
Es una cosa distinta, ¿no? Otros a lo mejor no porque nunca han tomado terapia, pero yo creo que, no sé, o sea, no. Hablando a lo mejor de ese tema, porque podríamos hablar de todos, muchos temas, ¿no? Pero ya que agarramos de ejemplo no creo que sea normal, güey, que una persona tenga tantas relaciones fracasadas, ¿no?
Sí.
O sea, y que siempre sean los demás, güey. O sea, no, hay algo mal en ti, güey, ¿no? O sea, no puede ser que siempre todos estuvieron mal y según tú, no, y todos tú, no. Entonces. Así es con todo, ¿no? O sea, hay que normalizar más, poder hablar de nuestros errores y todo. Porque al final eso, hablar de nuestros errores, normalizarlos, no sentirnos enjuiciados constantemente, eso va a ayudar a mejorar.
Es correcto.
¿No? O sea, se da la apertura social a ser mejores seres humanos sin importar el género, ¿no?
Sí.
A veces sí se va a tener que hablar de género, siento yo, porque es una forma más directa de llegar a cierto tipo de población.
Sí.
Pero ya generalizándolo... Pues para crecer como ser humano, ¿no? Entonces, pues ojalá que este sea un espacio donde se pueda hablar abiertamente de esas cosas, ¿no?
Sí.
Pues más que nada, como tú lo dices, para sanar, ¿no? Hace rato mencionabas de que a lo mejor hoy, yo también, y sí te entiendo, después de un proceso terapéutico, te responsabilizas de tus emociones.
Totalmente.
Como tú dices, acaba el victimismo.
Sí, qué hueva. Porque
pero
ahí,
es después
ahí
es de un proceso terapéutico.
Todos están mal y yo estoy bien y de ahí, no mames.
Pero es después de un proceso terapéutico,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, antes de eso, yo soy de la idea de que sí, muchos fuimos causa-consecuencia de algo.
Sí, somos.
O sea, también no. Porque imagínate, o sea, pues de niño tú no tienes la parte cognitiva para tomar decisiones,
Sí, pues informadas,
conscientes,
y maduras,
más que nada conscientes, ¿no? Sí. Entonces, es obvio que ahí tiene mucho que ver tu entorno, tus padres, era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De la terapia, no tenía por qué los niños ir a terapia,
nunca,
quien tenían
jamás.
Que ir son los padres, ¿no?
Así es.
Entonces, sí somos causa y consecuencia de muchas cosas, y porque a mí me hacían una pregunta, ¿no? A veces, de manera personal, yo igual mantengo la línea de no permitir, hoy en día, que... cosas externas tomen el control de mis emociones.
Sí.
¿No? Yo prefiero decir, esta fue mi decisión.
Sí.
A decir, fui víctima de esta persona, ¿me entiendes? No, no, no. O sea,
de una persona.
Me sana más hoy en día de decir, esta fue mi decisión, consciente o inconsciente, y me chingo la consecuencia.
Sí, sí.
No hay pedo. Pero me preguntaba una persona, ¿pero por qué entonces hablas de factores sociales que recaen? O sea, hablan del victimismo del hoy por qué somos como somos. Ah, bueno, pues muy fácil, porque a lo mejor hoy, después del proceso terapéutico, es lo que más me ayuda a hacerme responsable de mis emociones.
Sí.
Pero también quiero facilitarle, o sea, también comprendo que fui causa y consecuencia de algo.
Es correcto.
Y pues quiero ayudar a que la gente no necesariamente viva lo que yo viví.
Exacto.
Para que viva mi proceso y se haga responsable de sus emociones. O sea, así no tendríamos... Es. ¿Por qué no? O sea,
es que es muy largo.
Ajá, es muy largo ese proceso.
Es muy largo, es muy doloroso.
Y a poco todos lo tienen que vivir y a poco entonces lo de menos es que yo, ay sí, ya aprendí a controlar mis emociones, ya, ya, me vale más del mundo, ya que gire y que todos la vivan y todo, pero pues no, no, o sea.
Es como esa frase de que oyes muy seguido en es que no ha sanado porque tiene que tocar fondo yo, pero ¿por qué tiene que tocar fondo? No, es que es mejor antes.
Sí, o sea, tú te mereces como ser humano. No tocar fondo.
Exactamente.
O sea, yo te lo mereces, güey. No tienes por qué
No tendrías por qué ir a sufrir.
No tendrías por qué, exacto, güey, ¿no? Entonces, pero pues bueno, ya son temas muy largos.
No, pues vamos a... Por eso tenemos, vas a ver, tenemos mucho que recorrer. Hay dos frases con las que creo que nos podemos ir de tarea. Entonces, la primera es una que te va a gustar, que dice, no mientas, dijo el mentiroso. Y esa es la cosa más increíble que he oído en mi vida, porque... Uh-huh. Todos los mentirosos dicen, no mientas, no me mientas, nunca he mentido, tú no mientas, me mentiste. Digo, güey, sí, pues sí, ¿quién sí. no? ¿Quién no? Si la gente no tiene clara ni en su memoria qué vivió.
Sí, sí, pues todos hemos mentido pues alguna vez.
Deja tú, la vida real se trata de recrear cosas o vacíos del recuerdo. O sea, prácticamente todo es ficción, no sé si me explico. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra es una que me encontré en la mañana. Hay una cuenta que se llama Psicoanálisis Real, que creo que es de algún argentino, no estoy muy segura porque el contexto no me lo dan, pero esa psicoanálisis real dice, en terapia la palabra cobra un valor distinto y particular, porque a diferencia que en la vida cotidiana, en donde tenemos que saber para poder hablar, en terapia hablamos para poder saber. Y eso es maravilloso. O sea, en la vida, y repito esa última frasecita, dice, en la vida cotidiana, en donde tenemos que saber para poder hablar, en terapia hablamos para poder saber. Y sí, o sea, la palabra bien orientada sana. Y una palabra que cae en un buen lugar, o sea, en donde sí puedes hablar y sí serás escuchado y serás incluido con todo lo que eso representa y nadie te va a juzgar y nadie va a opinar de tu proceso y están las personas puestas ahí para ti en una entrega total a ayudarte a recorrer el camino. Y queriendo que tú tomes tus decisiones y te hagas responsable de ellas, te hace el pinche mejor lugar del mundo si caes ahí. Entonces, buscar ayuda a veces no es tan fácil, lo dijiste muy claro, y es muy correcto, eso es totalmente cierto. Pero ahora que hay canales para que no tengas que tener que pagar la terapia o tener que ir a requerirla y eso sea costoso o distante, ¿no? O que tengas que tomar un chingo de traslados para llegar ahí. Y podemos hacer ese espacio accesible, pues, güey, no mames, entonces me quiero morir haciendo eso, ¿no? Me imagino que yo hace 25 años, si hubiera tenido lo que tienen mis hijos hoy en la mano como recurso terapéutico, puta, qué pinche felicidad, ¿no? Entonces, pues, hoy que ya existe ese espacio y que podemos habilitarlo de alguna manera comprometida, debe ser el camino más grato que podemos recorrer porque es el más entusiasta de todos, ¿no? O sea, es ver qué mensaje pones ahí para ver cuánta gente se beneficia de eso.
Sí.
Y sí, vas
no,
a ver.
Y es muy... No, y sí llegas.
Sí llegas.
Sí llegas a muchas personas. Yo luego no me da la chance, ¿no? Trato de responder los cuestionamientos.
Sí, sí.
Hay mucha necesidad, güey.
Mucha necesidad.
Mucha necesidad de salud mental. O sea, a mí me han llegado muchos mensajes y trato ahí de responderlos lo más posibles y todo.
Sí.
Pero yo creo que sí es necesario como empezar a crear estos proyectos porque para llegar a más gente y responder esas dudas, ¿no? A lo mejor porque hay una gran necesidad de salud mental. Que neta, cada que me envían preguntas, a mí mucho, me llega mucho, esto se lo tenía que haber respondido su papá.
Sí. Esa pregunta neta, la tenía que haber.
A mí me llega cuando me
lado.
Veo, me dice, oye, carnal, es que. Dije, esta se la tenía que haber respondido su mamá.
Sí.
Esta su papá. Y entonces, digo, que, digo, no es manera de enjuiciar a los papás o a las mamás, sí. Porque ellos seguramente lo mismo, ¿no? O sea.
Sí, vienen de esa infancia.
Exacto,
también.
O sea, también vienen de esa infancia. Entonces, pero dices, no manches, qué necesidad hay, ¿no? En esta población,
sí,
en México, de conocernos. Ya se abrió la mecha, ya se aventaron los cuestionamientos, sí. Ya la gente ya empieza,
sí.
¿Qué onda, no? Conmigo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Creo que sí necesito ayuda. Y al final son temas que incluso, pues, son de carácter social o político que pues también interesa a gente...
En otro estrato, ¿no?
En otro
tiene poder de hacer algo.
Exacto. Te voy a platicar porque a mí de hora del último podcast que armé, a mí me empezaron a seguir políticos.
Sí.
Que de este partido, que de este, ¿no? Que,
ya,
que
ya,
del
ya.
otro, sí,
ya
sí,
lo
sí.
Vimos, ya
bueno,
lo vimos.
Entonces, y uno es... no sé su nombre, pero es de cierto partido... Y está como en su comunidad. Está como empezando. Ya tiene sus milloncitos de seguidores. O sea, ya todo. Pero está ahí en su comunidad. Creo Monterrey, Guadalajara,
algo así. ¿Anda copiando el discurso?
Ajá.
Pinche gente, güey.
Entonces subió...
Pónganse a arreglarse, por favor. En lugar de estar copiando
pero,
contenido.
Mira, pero entonces sube... Apenas sube un video. Y y con lo que yo mencioné.
No mames.
En el podcast, exacto. Yo no lo... Mira, a lo mejor él lo hizo en modo de de...
Te hubiera robado o dicho, esto lo aprendí de la cuenta del Charlie.
Pues mira, por un lado, a lo mejor sí, si lo ves socialmente, sí. Pero por el otro, no me importó mucho. O sea, yo solo espero que las promesas que está haciendo,
¿no?
Las haga. Porque imagínate qué chingón sería. Yo me quedo la gratificación y no importa que no me mencionen ni nada.
Sí.
O sea, neta, es que no es mi idea.
Sí, sí.
No tengo yo la intención
idea,
de
si no somos
de que,
unos
ay, Charlie
negro.
Dice esto, Charlie. No, porque, o sea, no es así la onda. Entonces,
sí es honorable.
El chiste es de que este político ya menciona no, y miren, y la salud mental y esto. Yo sé que tienen poco acceso y todo. Entonces voy a crear, implementar planes de terapia y todo.
Ojalá los haga.
Y ojalá los haga.
Ah, claro que ojalá
los haga. Y neta que
yo,
a mí me daría sentir muy bien que cómo puedes impactar a una persona.
Sí.
Ya impactas incluso hasta a un político.
Sí.
Para que cree planes y proyectos y los ejecute.
Ahora hay que escribirle.
Entonces imagínate.
Ey, carnal.
Ajá.
Te estoy vigilando, cabrón.
Entonces está.
Estoy
está
esperando
chido.
Tus pinches sí, centros sí. de salud mental, güey.
Entonces estaría bien, güey. O sea, entonces son cosas que... Las redes sociales, ahorita como tú mencionabas...
Te digo, sí, son maravillosas.
Impactas, ¿no? O sea... Y todavía me acuerdo... Y fíjate, ¿sabes qué? ¿Quién se me vino cuando este político, ¿no? Pues pone eso, ¿no? Dice los jóvenes y la salud mental y todo. Se me vino la persona...
Sí.
Que a mí me dijo hace años...
Sí.
Cuando le dije, es que yo quiero causar algo en mi sociedad.
Sí.
Y que me dijo, no, tú no vas a poder, primero arréglate tú.
Sí.
La neta...
Sí, dices, ay,
se me
mira,
vino,
¿eh?
Ah,
qué bueno
que no iba a poder, güey. Ya está un polín, ya está creando planes. Entonces, no, es muy gratificante.
Sí,
¿no?
¿Cómo
es,
no?
La neta, es muy como, hablando en un pedo de agradecimiento, es muy gratificante ver cómo puedes cambiar al sistema,
sí.
La sociedad, ¿me entiendes? Cambias, güey, cambias. O sea, sí se puede, güey.
Claro que se puede, por supuesto que se puede.
Pero es que... Sí se puede, pero también hay que entender que... Digo, hoy yo estoy viendo que sí se puede.
Sí.
Pero mucha gente, muchos jóvenes creen que no se puede porque...
Pues que tienen a esa gente alrededor que les dice... No, ¿tú qué vas a poder? ¿Y a ti cómo
Exacto.
se te va a ocurrir eso?
México no cambia.
Pendejo.
México no cambia.
O la gente no cambia.
No podemos cambiar el sistema. Ya quedó así. Lo mejor que puedes hacer, acéptalo.
Sí,
o sea, ya
sí.
acéptate, vívelo sí. y ya, ¿no? Entonces, estos chavos, porque hoy entiendo que, pues, obviamente los jóvenes, pues, pierden la fe en la política, pierden
todo.
La fe, o sea, Pues, o sea, es que ¿cómo vas a tener fe en la política cuando no tienes para comer en tu casa?
No, no, pero aparte hay...
¿Me entiendes? O sea, sí, cuando no. estás estudiando y trabajando todo el día para... Sí. para o sea, ¿con qué ganas vas a votar? Dices,
sí.
ya pasaron un montón de partidos y al parecer yo sigo igual, mi familia sigue sí, igual. Entonces creo que obviamente se pierde la fe de aquel claro. lado, ¿no? De hablando de Tlalpan para...
No, no, y allá, pierde la ¿no? fe entonces, en todo.
Ajá.
¿No? O sea,
sí, se pierde la fe en completamente todo, en todo.
En los otros, en la gente que te ayuda, en la que todo. No te ayuda, en todo.
Entonces este mensaje es más que nada pues también para esa banda que se dé cuenta que no, sí cambia. Yo sí no creía cambia. Que podía hacer eso. Y este güey neta no sabe lo que me regaló a mí. Sí, a mí me metió gasolina.
Sí.
Por eso no me debe nada. Porque yo lo que necesito es gasolina. Entonces, sí. gasolina me refiero a,
sí, sí,
a
energía, fe, a la energía. Fe,
o sea,
entusiasmo.
Sí se puede, ¿no? Entonces, o sea, no hay pedo, ¿no? O sea, no, no pasa nada. Pero este güey me metió fe. Dije, mira, güey.
Allá,
sí
allá
se puede, güey.
Este,
ya llegaste uno y ya está haciendo un cambio. A lo mejor en su comunidad.
Sí.
Pero, o sea, alguien pues que tiene la parte, ¿no? Ya se empezó. Entonces, así. Este mensaje va más allá. Y en un futuro a lo mejor se puede hacer cosas más
bueno,
grandes.
Bueno, yo exhorto al entonces, privilegio de mi código postal... De crédito, por favor. No mamen. O sea, sí, es la verdad. No, sí te lo voy a decir porque es que es cierto. O sea, yo toda mi vida he sido esa gente que le ha dado crédito a la gente que la ha inspirado. Para mí es importantísimo. Entonces, a mí me ha inspirado muchísima gente y toda esa gente está en mi plan de agradecimientos perenne. O sea, que si tú me enseñas algo, yo voy a... felizmente decir, por favor, miren, este es el Charlie, síganlo, está bien padre, búsquenlo, pregúntenle cosas, vayan, está increíble, escúchenlo, síganlo, síganlo. Porque yo siento que para mí es muy festivo que tú sientas entusiasmo, que tu esfuerzo para ti sea algo de retribución, que tú encuentres el premio en todo tu esfuerzo, ¿ya me entiendes? Y que eso te lleve a ti a buscar servir más, entregarte más, aprender más, prepararte más, o sea, ser mejor. ¿Ya me entiendes? Pero si de ti solo dreno, porque yo considero que en mi posición yo no te debo nada a ti, porque prácticamente creo que tú lo aprendiste de mí, pues digo, pero ¿cómo? O sea, qué indigno, ¿no? El proceso lo hiciste tú. El proyecto mental de análisis, reflexión y cambio es tuyo. Y la formulación de tus propias frases, aunque sean ideas de otras personas... O que ya todo se inventó, estamos de acuerdo. Pero hay maneras en las que tú lo expresas que es tuyo, que es muy de ti, que es un proceso mental que te pertenece. Y no puedo entender todavía que haya gente que se apropia del esfuerzo, la dedicación y la transformación de otras personas. Eso es una cosa que es alarmante. Entonces, al señor, por favor, que le copió al Charlie.
No.
Bueno, no sé ni quién es, pero por favor, arróbelo. Aunque sean que no mames, y anda usando su pinche red para eso, ponga arroba Charlie. No, pues no mames. Y den crédito. No sean tan arrogantes y tan soberbios. O sea, acrediten a los otros. Es muy emocionante cuando alguien te dice, cabrón, tú muy bien. Esa arroba, esa mención, esa notificación, es alguien diciéndote existes, te reconozco, te valido, te respeto. Oye, y tú muy bien. No sé si me explico. Felicidades, Charlie. Lo vas por muy buen camino. ¿Cómo no te vas a dormir en la noche diciendo, güey, puta, está increíble la vida, ¿no? Ajá. Todo mundo está buscando aceptación en el camino. Y no como premio a la buena conducta, sino como un proyecto de querer gente, ¿no? Entonces, pinches adultos, no mamen. O sea, siempre me encabrono, pero no mamen. O sea, son chavos jóvenes, están haciendo su trabajo, están haciendo en contra de la marea. ¿Por qué no decir, güey, está increíble? Tú muy bien, Charlie. Entonces, ponga los pinches centros de salud mental o yo voy a ir por usted. O sea, me voy a encargar de ir a ver si que los instituya y los inaugure y den servicio. Entonces, les mandamos besos. Ha sido muy grato tener al Charlie aquí. Vamos a hacer ese proyecto. Tatiana es nuestro principal promotor, organizador y gendarme.
La mente maestra.
Ajá, es la mente maestra detrás de todo
esto. Se maneja
en
las sombras, se maneja en las
sombras. Pero es gracias a ella que esto sucede siempre. Porque ella es la que descubre y busca y interroga y manda y conecta. Sí, es la verdad. O sea, sí es cierto. Ella es la que hace que estos encuentros con el Charlie y con mucha otra gente y la videoacademia sea posible. Entonces, Mándennos ideas de qué quisieran que habláramos, porque el Charlie y yo tenemos tema para 10,000 años. Pongan ahí qué sería un programa que les gustara, ¿no? O sea, que habláramos de qué temas o que incluyéramos qué, o que a quién quisieran que invitáramos para que no sea el señor de los centros de salud mental, o sí, ya que los haya abierto. Pero estamos muy emocionados porque esto podría ser para, primero, para el Charlie, en segundo lugar para la Videoacademia Penitenciaria y en tercer lugar para el alma de Tatiana y mía, para que nos muramos descansando en paz el corazón. Sería una cosa de gran alcance y de mucha profundidad para poder crear un país que yo creo que todos nos merecemos, ¿no? Un lugar en donde todos nos sintamos cercanos, que no vivamos con tanto miedo, que la gente joven deje de sentir tanta culpa y tanta vergüenza porque viene de lugares muy desafortunados o porque está en lugares muy afortunados y no ha logrado hacer nada con ellos. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, hay mucho que cubrir.
No, y que también de eso, de dónde vienen, también no se lo tomen tan...
Sí, tan a pecho.
Tan a pecho. Por ejemplo, yo soy de allá, del buen Iztapalapa, saludos. Pero orgullosamente, pero yo me siento menos que nadie.
Es lo que te digo.
Yo me siento igual que todos en esta. Por ejemplo, mínimo, aquí me siento igual que todos. Yo me siento... y a donde llego, yo no... Entonces... A esa banda que igual, ¿no? Sí, chambea y todo eso. Sí. No, esa, quítese esa limitante, sí. y ellos sean ellos, ¿no? O sea, ustedes sean ustedes.
Es que
no
entre
sé.
Más te pareces a ti, más cabes.
Ajá, exacto. Esa entre es la más verdad. Llegas a ti, a tu.
Sí, más
a
cabes.
A quién eres en tú en realidad, lados. ya, o sea.
Sí, se trasciende, ¿ves? Ahí sí, es donde ya tu cuerpo ya simplemente es el vehículo.
Sí.
Ya no eres exacto. Tu cuerpo nunca, sí. Entonces, Charlie, gracias.
Sí, no, gracias a ti.
Es un placer. Es un placer y gracias a los mis técnicos ejemplares. A Tatiana que está allá sentada y no quiere salir en la cámara. Y a Ale que tampoco quiere salir en la cámara, pero también está aquí sentado. Les mandamos besos y les prometemos que esto será anunciado próximamente con puntualidad y nos va a salir bien padre. Entonces, les mando besos.
Saludos. Bye.
Bye.